Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un espacio donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Restaurat Naturista. Colaboran Asociación Chilena de Farmacias Populares, Achifar, Ortomédica Lifante, Liga Chilena del Parkinson y Servicios Médicos y Ecoturismo CLM.
Queridos auditores, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión Saliendo a Flote. Desde la 102.5 Radio Universidad de Chile, con un día radiante, maravilloso, lleno de sol, afortunadamente. Yo por lo menos soy del frente veranista, ¿cierto? Todo el rato. Muchos meses de invierno, chiquillas. Retomo, de la 102.5 Radio Universidad de Chile, ubicado en los estudios de Miguel Claro 509, la comuna de Providencia, los abrazamos con Fernando, que está en la torre de control, gracias, Fernando, ¿por qué te digo Fernando? Panchito, porque Fernando llega después. Francisco, en la torre de control, gracias por la puesta en el aire. Queridos auditores, yo no voy a perder un minuto más en saludar a tanta gente hoy día. Quiero dedicar el programa por completo a la red de actrices chilenas. Como chicas empoderadas que son, que me encantan porque las encontré en Twitter y dije, tenemos que llevarla al programa. A todas, a las que puedan. Ustedes son la voz de muchas, estoy segura. Así que les voy a dar el micrófono para que ellas se presenten. A mi mano derecha, por esta vez, a mi mano derecha. Invitada el día de hoy.
Hola, yo soy Daniela Castillo, actriz y participante de Ratch.
Excelente. A mi mano izquierda, felizmente, Natalia.
Sí, hola, muchas gracias por la invitación y por tamaña bienvenida, qué lindo, sí, es verdad, fue un día caluroso y hermoso. Pues somos parte de Ratch, de la red de actrices chilenas, y yo soy Natalia Gres.
Natalia. Marcela.
Ay, no, yo solamente vengo acompañando a Marcela Piña, periodista que acompaña el trabajo que están haciendo la red de actrices. Así que
bienvenida, bienvenida Marcela.
Nuestra periodista y gran compañera.
Excelente.
Una más.
Chiquillas, cuéntame, tenemos mucho que conversar. Red de actrices chilenas. Ustedes se juntaron esto. Vamos a hablar de la cosificación de la mujer y muchas otras cosas más, pero ¿cómo parte esta iniciativa? ¿Quiénes convocan a esto? Vamos de a poquito, vamos ya. Tenemos.
Quizás yo puedo hablar un poco de eso. Bueno, más o menos en julio de este año. De manera muy amistosa y reflexiva, uh-huh, una compañera de teatro me mencionó que querían hacer una reunión en torno al aborto, o sea, para sumarse para el aborto, y quizás que sería bueno como generar un grupo de actrices inspiradas un poco en actrices argentinas, o bastante más bien, con el fin de poder visibilizar la demanda, en este caso lo del aborto en ese momento, que nos estaban como sucediendo muy brutalmente. Entonces, fuimos a una reunión como 7 mujeres y fue muy entretenido, fue un domingo en la noche, muy efusivo todo. Se habló del aborto, se habló de los temas como abuso que estaban sucediendo en nuestro gremio, acoso, y no dudamos ni un segundo en creer que podíamos hacer algo juntas, y decidimos hacer un mensaje como en notas del celular y mandarlo. Empezamos a hacer una lista como de las amigas que pensábamos que podían, amigas y no amigas, de todas las que habíamos ahí, 6 o 7, no me acuerdo cuántas éramos. E hicimos una lista gigante, mandamos ese mensaje a las 9 de la noche y al tiro todas empezaron a responder sí. Bueno, era un mensaje de invitación.
Prendieron.
Si querían ser parte de, en primero nos llamábamos como Bancada de Actrices Chilenas, que después fue cambiado porque eso tenía que ver con algo político, que no, pues no habíamos equivocado, como los diputados, senadores, ¿no? O el Congreso. Entonces, mandamos este mensaje, la gente se sumó y en esa misma noche ya se hizo el chat. Cuando todas iban diciendo sí, se hizo el WhatsApp, el grupo, y éramos, no sé, 150, así en una
150.
Hora.
150.
En una hora.
Sí. Fue como, la gente no dudó ni un segundo en... Fue como que todas queríamos que eso sucediera, en el fondo.
Como que se necesitaba ese espacio, finalmente.
Sí. Fue muy bonito.
Natalia, respecto a eso, tomando tus palabras, Dani, Esta convocatoria, 150 mujeres en una hora, es porque hay algo que también está como ya en desesperación.
Exacto.
Estamos aburridas, estamos cansadas, me sumo a esto. ¿Qué fue lo que hizo finalmente detonar? Tomémonos este...
Pasan varias cosas. Por un lado, sí, tiene
porque
que
un
acto
súper político.
Muy político. Muy político. Y tiene que ver con una necesidad de explicar lo que no más, porque no más. O sea, ya estamos en ese punto, como no hay vuelta atrás. Pero también yo creo que en torno como a una nueva manera de hacer las cosas, porque creo que desde una visión feminista del mundo, que muchas veces se ha tratado de disfrazar esa palabra como de una manera casi como que fuéramos lo mismo que el machismo, en el sentido de en qué relación tenemos con la violencia y como el atacar lo que no somos nosotras. Y creo que es todo lo contrario, que tenía que ver con la sororidad, con decirnos a nosotras mismas como ya no estamos solas, no tienes por qué tener miedo sola, no tienes por qué creer que lo que te pasa a ti no nos pasó al resto. Al revés, era una invitación a juntarnos a conversar, a conocernos, porque también como vivimos en un mundo y un medio que por mucho que hay veces que los trabajos nos juntan, pero también somos gente a veces no tan cercana o qué sé yo, y de pronto encontrarte con personas que habías visto pasar por ahí en tu vida, sentar al lado contando una experiencia, esa primera reunión, porque después de lo que cuenta la Dani, nos reunimos físicamente.
Claro, como esto fue un domingo y la reunión creo que fue el viernes.
Exacto, fue muy rápido todo. Y en esa reunión ya veías caras y testimonios y intención de gracias que existe este espacio porque
qué
no podía más de pasar por esto sola. Y veo que somos muchas y fue muy hermoso. Como bueno, y de ahí hemos tenido esta fuerza y ese carácter, como te digo, como de decir, estamos juntas, no es que estemos en contra, o sea, estamos en contra de muchas cosas, por supuesto, pero es una creación nueva, es una manera de fundarnos y de decir, no nos reflejamos con esto que estaba pasando, queremos hacerlo de esta manera.
Ustedes, me dicen, se juntaron el viernes siguiente, ¿cierto? Todo fue sí. Medio segundo. ¿Cómo partieron esa reunión? ¿Qué fue lo que sucedió en ese primer encuentro? Hoy día ya están tremendamente empoderadas, la tienen muy clara. ¿Cómo partió ese primer encuentro?
Bueno, primero como con mucha emoción, fue muy emocionante, sí. ¿Verdad? Sí. Y también queríamos no hablar tanto porque las que estábamos como liderando en ese momento, que habíamos organizado, éramos los que nos habíamos juntado el primer día, no queríamos ser las que habláramos toda la reunión, entonces hicimos una pauta, cosa de que pudiéramos exponer como en media hora todo lo que queríamos y después dejar que la gente hablara, ¿cachai? Que las compañeras hablaran. Y eso fue muy bonito porque efectivamente mucha gente habló, fue muy sensible también, de mucho como compañerismo, sororidad.
Sí.
Se planteó así concretamente como lo que queríamos hacer como en relación al aborto, apoyar en el fondo esa marcha, mucho difundir, aprovechar que teníamos como la posibilidad de llegar a mucha gente, algunas personas de la red, ¿cachai? Por el tema de que son personas conocidas de audiovisual, de televisión. Como tomando esa arma, esa estrategia, la idea era que pudiéramos llegar a la calle muy masivamente, como hacer una invitación. Y yo creo que eso funcionó. Hicimos videos y yo creo que eso funcionó bastante. Y también se habló como del futuro, en el fondo, como qué es lo que queríamos para adelante. Y ahora parte de esas cosas que queríamos para adelante es la campaña de cosificación que estamos trabajando, que fue mencionada, como después de esa reunión se mandó un mail como preguntando cuáles eran las cosas que a las compañeras les parecía importante como ahondar, ¿cachai? Como para poder trabajar, y una de esas era cosificación.
Cuénteme un poquito de aquello. Probablemente, y lo conversábamos recién con mi hermano que estaba afuera, me dijo, nunca había escuchado la terminología cosificación. Cuéntanos un poquito para las personas que la están escuchando. Nunca habíamos escuchado la palabra sororidad, por ejemplo.
Claro.
O la palabra cosificación. Empecemos a deshojarla un poquito.
Claro, la cosificación, voy a, con mucha humildad, decir ciertas cosas porque no soy ninguna experta, pero entiendo que aparece el concepto por ahí por los 70, a propósito de que de también la fuerza que tiene la imagen publicitaria. Hoy en día estamos en una época en que la imagen nos llega muy, muy, mucho, muy todo el tiempo. O sea, antiguamente uno tenía una revista de vez en cuando, veía por ahí algún anuncio, pero ahora con internet, con el teléfono, están todo el tiempo diciendo, así son las mujeres y no hay de otras.
Como entonces, los comerciales, por ejemplo, productos de limpieza.
Por ejemplo, o sea, no existe hombre que lave los platos en ningún tipo de publicidad, excepto Mr. Músculo, que nos viene a salvar más encima.
No, hay que pasar el pañuelo verde a Mr. Músculo.
Que lave los platos Mr. Músculo.
Obvio, todo el rato.
Por un lado eso, y también todo el manejo de la imagen, o sea, ni siquiera son ciertas las bellezas que proponen. Entonces, bueno, a propósito de eso, nos dimos cuenta que en nuestro quehacer como actrices, y como decía la Dani, nuestra profesión, por un lado, es muy profunda y muy bella al interpretar el alma humana, al interpretar la experiencia humana, pero por otro lado también está lo físico, la imagen. Y es una línea que siempre está ahí jugando, porque las mujeres, y sobre todo las actrices, y esto ya es una opinión personal, a medida que van creciendo, van pasando a reducirse los papeles, a reducirse el espacio que se les da. Siempre son mujeres jóvenes y los hombres van para adelante, teniendo canas, y son cada vez más guapos y más millonarios y más apetecidos. Entonces nos dimos cuenta que, por un lado, está toda esta energía que le pone la publicidad al encasillar a una mujer y además a decirle que siempre que las cosas que le faltan. A las mujeres en la publicidad siempre te falta algo, te falta, no sé, físicamente algo, o te sobran arrugas, y al hombre siempre es el
poder. O te sobra peso.
O te sobra peso, o te falta peso, o te falta aquí, te sobra acá. Entonces siempre es a la mujer, la manera de vendernos el mercado, por así decirlo, es explicarnos todo lo que nos falta. ¿Cachai? Y ese es un taladro mental que nos hace mal como sociedad y está creando generaciones bastante complicadas, ¿cachai?
Súper.
Y por otro lado, nuestro espacio en relación a la ficción es cómo estábamos viendo que las mujeres estaban siendo interpretadas. Normalmente están, como estábamos hablando antes, en la cocina, y sus problemas son que si tienen o no hijos, si es que se le murió el hijo, si es que el marido la dejó por otra, en fin. Y no explican que una mujer tiene un alma, un espíritu, intereses, ambiciones, inteligencia. Hay un montón de cosas que quedan afuera. Y eso también es cosificación. En el fondo, la definición exacta es tratar a alguien como un objeto, anulando el resto de sus capacidades.
Perfecto. También es importante contarle a las personas de que ustedes, dentro de su Facebook, también tienen un video muy claro de lo que significa la cosificación.
Sí, sí, sí. Sí, muy acá tenemos la señora lápiz, Natalia Gress. Es la señora, ella dibujó todo.
¿En serio?
Pero las manitos.
Ah, una cosa
las
dibujó. No, yo soy manitos.
Somos manitos.
Catalina Martín. Hay varias manos.
Claro.
Un equipo como de 10 personas.
Sí, muy tierno, porque nos juntamos y fue muy espontáneo todo, como sí, hagamos esto y esto para acá, muy muy artesanal, sin saber ninguna cómo se hacían esos videos. Lo resolvimos, lo pasamos estupendo, nos hicimos amigas y nada, creo que nos afirmó súper fuerte el hecho de ser tan llevar algo tan concreto, como una acción tan concreta, y ver también la acogida que tuvo, porque creo que eso también se transmitía, como la honestidad y como la ternura con que lo hicimos.
Chiquilla, el tema de la cosificación y respecto a lo que tú mencionas de cómo somos vistas, y sobre todo en los medios de comunicación, internet ya mucho, me preocupa el tema de los niños, de cómo somos vistas a través del espacio. O sea, los niños hoy día ven
todo,
absolutamente todo. Sí. Tú decías, claro, uno cuando es chica tenía cierto permiso, no sé, yo por lo menos tengo 38, no sé qué tiene usted.
Lo mismo.
Pero estamos en la misma, estamos en la misma. Entonces, nos permitían ver ciertas cosas, había mucho más límite de lo que podíamos ver. Ciertas revistas no las íbamos a ver. Finalmente, nuestros padres nos limitaban, de manera obvia, a muchísimas cosas. Para bien o para mal, pero teníamos muchos límites. Entonces, hoy día los niños tienen acceso a demasiada información, para mi gusto, muchísima información. ¿Y cómo se puede manejar eso desde el espacio de las comunicaciones? Lo conversábamos afuera también. ¿Cuán énfasis le damos a algunas cosas que no deberíamos darle? Los medios de comunicación hoy día tú lo puedes ver en las noticias, los puedes ver en las mismas teleseries, qué sé yo. Pero es demasiado fuerte lo que está pasando con los medios de comunicación. Entonces les quería preguntar, ¿cómo podríamos contribuir ustedes como Red de Actrices Chilenas a este tema?
Bueno, es que es un problema complejo el que tú pones acá, porque internet, digamos, los medios de difusión masivos y todo lo que tiene que ver en realidad con tecnología, que ahora ya está pero así un boom hace un rato ya, pero es que es increíble también cómo ya el celular es parte como de uno, ¿sí? Y así miles de cosas, pero en el fondo hay un acceso tan rápido y directo a eso que, así como puede ser bueno, puede ser muy dañino también. entre que estás alejado del como presente de la realidad y que tienes acceso a todo lo que sea, y en ese sentido los niños también. Entonces, ¿cómo hacer, cómo luchar o hacer como una revolución en torno a eso? Yo creo que es como, si no puedes contra ellos, únetele, como si puedes hacer algo dentro de esa, de esa medio, ¿cachai? De ese sistema de tecnología e internet, como el video, por ejemplo, es algo que sería un aporte para nosotras. Porque en realidad, ¿cómo vaya a decirle, señores, padres, por favor, no sé, habría que hacer una campaña como, por favor, limiten a sus hijos con el celular? Bueno, hay gente que realmente sí lo hace. O sea, tienen, los niños no pueden ver tele a cierta hora. Todavía funciona como nos criaron a nosotras, yo creo, en muchas familias, pero muchísimo. Pero también a mí me parece heavy la cuestión del celular, sí, po. Y que en el fondo ahí están pasando también todo el rato la cosificación y no sé, es duro.
Chiquillas, el gremio de ustedes, digámoslo así, de actrices, me da la sensación de que ha sido bastante, bueno, un tema muy de mucho machismo, pero que ha sido bastante violentado también desde el acoso y del abuso. Ya sabemos el caso de Nicolás López y muchísimos otros más, me imagino. ¿Ustedes como red actrices, cómo abordan esos temas?
Bueno, como tú dices, estamos a merced de algo que es bien difícil de identificar. Yo creo que me sumo también a lo que estábamos hablando justo recién. Creo que la educación es el principio y el fin de todo. Entonces, creo que nosotras también, porque nos sentimos, yo soy una universitaria, seguramente ustedes también, en fin, nos sentimos súper educadas, pero hay ciertas cosas que se nos quedan afuera. Yo creo que no nos dábamos cuenta qué estaba pasando con nosotras, que era, nos llamaban un casting, y a este casting en Sostén y Calzones, y para ver si es que estás preparada para este papel, te tienes que sacar la parte de arriba.
¿El casting en Sostén y Calzones?
Por ejemplo, o sea, no era algo que fuera realmente como tu reacción de ahora, como decir, ah, qué raro eso. Para nosotras, por suerte no fueron todas las, pero yo creo que tenía que llegar un momento como el de ahora para decir, chuta, esto no hay que ver.
Basta de cosas,
etcétera.
Es el basta de cosas.
¿Sí? Entonces, okay, hemos tenido, por suerte, porque la verdad es evidente. Es evidente que eso es algo que hay que cambiar, porque laboralmente somos un lugar serio, nos tomamos nuestra profesión muy en serio, y además estamos muy expuestas, como te decía. Entonces, por suerte hemos tenido súper buena acogida en las instituciones, tanto el CIDARTE, Chile Actores, también algunos canales de televisión, los lugares donde generamos nuestro trabajo, de generar protocolos. Y creo que estos casos ejemplares sirven para hablar de tantos más que están en las sombras aún. O sea, no son los únicos. No son los únicos, ni son los únicos grados. O sea, hay bastantes espacios donde ocurre estos abusos. Entonces creo que nos estamos educando todos como sociedad, y es el principio de identificarlo. Y ser capaces también nosotros como mujeres, ojalá que venga de los hombres, por supuesto, no hacerlo, pero también ser capaces de decir, no, ¿sabes qué? Esto no da que ver, ¿cachai? No voy a hacer esto de esta manera. Entonces, es nuestro pequeño aporte para las futuras generaciones. Nosotras ya somos mujeres de 38, 40 años, que por suerte tenemos un poco más de herramientas, pero para abajo vienen. Y lo que hablabas tú, o sea, la cantidad de información hacia los niños, son creaciones de generaciones que, lo digo sinceramente también, como ojalá que nos detengamos, porque es la salud de todos, es la sociedad de todos. Si los hombres quieren tener, porque yo creo que toda esta violencia hacia las mujeres también viene de una profunda inseguridad. O sea, un hombre que atenta contra una mujer es a lo mejor alguien que cree que no es merecedor de ser querido. Entonces también es hacerles cariño, decir,
qué buen cuestionamiento.
Claro, vamos a quererlos igual, y si aún así crees que una mujer es menos y quieres pegarle o quieres maltratarla o violarla o matarla, anda a verte, porque estás mal, es enfermo de tu parte. Entonces es también una compasión también.
Y que, no, y que la violencia no solamente es de ese espacio tan explícito,
no,
sino que el control, la manipulación,
estoy mirando, el celo,
estoy mirando, el WhatsApp, el celular, muéstrame el celular, meterse al correo electrónico, todos, etcétera, todo etcétera, eso, etcétera, 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 etcétera. Dígame.
No. Pues eso es que eso también, para no, es que no sé, este es como el conflicto de no queremos luchar contra los hombres, ¿cachai? Como, no, yo amo a los hombres, me encantan, y como que yo creo que no es la idea como decir los odiamos, ¿cachai? Porque eso que tú dices del WhatsApp y todo también está en nuestro lado, ¿cachai? No es algo de ellos solamente. Es como que la sociedad, bueno, el patriarcado, como que hay una formación de cómo nos desarrollamos, que también sostiene como estas formas de comportamiento, ¿cachai? Eso quería
ustedes
decir.
Empezaron con un tema de 150 mujeres en una hora, que fue maravilloso. Hoy día, después de meses,
¿cuántas somos?
Sí, porque ya no me imagino
70.
Que no
son.
No ha ido muy. Ya no son 150.
No,
hemos
vamos
como por
crecido.
Las 500 sí, en nuestra base de datos. Ahora, en nuestro Instagram también, muy alto, yo encuentro la visita, las inscripciones en poco tiempo, pero también hay que decir que así en la como en la materia de las que nos vemos, la invitación está siempre abierta para que lleguen más compañeras a sumarse y a trabajar, se vienen más campañas, entonces porque sabemos que, no sé, en el WhatsApp tenemos 200 personas, pero es que es muy difícil hacer la revolución, ¿sabes? En este mundo donde la vida no te deja en realidad hacerla porque no tienes tiempo. Entonces, lo que yo conversaba con unos amigos la otra vez y que era muy bacán, que en el fondo esto para mí ha sido hacer vida cívica, ¿cachai? Y eso realmente te cambia la cabeza. Te cambia todo, o sea, tú empiezas a mirar la vida y a cuestionar y a reflexionar. Totalmente. Y a tener ganas de hacer cosas, ¿cachai? Como solamente conjuntarte 2 días a la semana, 1 hora y media. Es como ir
es
a clases.
Es el real acto político.
Sí, exacto. Eso. Es como ir a clases de danza o a clases de yoga o lo que tú quieras hacer. Entonces vas a hacer tu vida cívica. Y para mí eso ha sido Rach. Y por eso de verdad invito a todas las compañeras a tener ganas de esto, porque es una manera de hacer política sin andar como hablando de lo que hago, sino que realmente anda, hazlo, haz acciones, ¿cachai? Sé concreta. Entonces invito a todas las compañeras de nuestra base de datos gigante que se unan en la práctica y va a ser muy entretenido.
Y las que no están en la base de datos también.
Y todas las cabras. Y a toda la gente de arte. O sea, sí. en la red de actrices tenemos a La Pepa también, San Martín, claro. Que es de audiovisual. Como que es una invitación igual.
A La Marce,
que es periodista. Y así también hay mucha diversidad.
Exacto, entonces, las puertas están abiertas. Es sí. Un espacio que
no es
creamos.
Como solo las actrices.
No.
Es un título que le pusimos, pero la invitación es abierta.
Y cuando me mandaste la foto, Marce, vi que estaban en un minuto fuera de tribunales. ¿O me equivoqué en una de las fotos?
Era
que
una tribunales. Marcha.
Eso fue
una
para
marcha.
Y también
para la vuelta. Para la vuelta, sí.
La vuelta la quiero,
fue de tribunales y también sí. Después la vi. ¿Cuáles son las acciones que ustedes han tenido en la calle?
Marcha por el aborto, o sea, por el aborto legal, libre y seguro, gratuito y de calidad. Ah, como que mezclando todo.
Libre, gratis,
se mezcla con la educación. Cuando yo era joven, marchaba por la educación. No, el aborto, tema aborto, también estuvimos tenemos dentro como de nuestros criterios como el apoyo a derechos humanos. Entonces, lo de las 100 vueltas en torno a la moneda, o sea, lo de las vueltas los viernes a la 1 de la tarde, con las compañeras y compañeros de agrupaciones de detenidos desaparecidos y derechos humanos. También participamos ahí y estuvimos en la vuelta número 100. ¿Con qué más hemos ido a la calle?
Cuando se estaba votando en el Congreso argentino
por la ley del aborto.
Ahí
estuvimos.
Nos mojaron. Bueno, nos han mojado todas las veces.
Esas han sido las acciones concretas. Bueno, hubo una. No, estoy confundida. Me voy a carrelear. Sí, hubo otra en Plaza Italia.
Pero han tenido harto carrete entonces en la calle del tiempo que llevan constituidas.
Sí, podría ser más. Va a ser más.
Va a ser más, sin ninguna duda. Chiquilla, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Porque increíble cómo se pasa media hora de programa volando. Sí, voló. Y regresamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Vamos y volvemos. Regresamos en la 102.5, la Universidad de Chile. Estábamos copuchando con los chiquillos acá. Le damos las gracias al restaurante El Naturista. ¿Han probado las cosas del Naturista?
Sí, por supuesto. Un clásico.
¿No?
Tienes
siempre
que
quiero ir.
No, maravilloso.
Un clásico.
Rico.
Rápido. Sí, muy rápido. Desde 1927 existe.
Qué rico. O
sea, perdí demasiado tiempo.
¿Cómo no digo?
No, lo que pasa es que tiene una carta maravillosa y siempre paso los aviso acá al naturista porque son una delicia sus jugos prensados, sus jugos naturales.
Sí, juguitos de naranja. Las zanahorias.
Zanahorias y unos prensados de betarraga con limón y jengibre. De pelos. Chiquillas, algo que es inevitable preguntarles. Políticas públicas respecto a la mujer, y lo conversábamos recién, ¿hay que ser experto para hablar del tema? No, no hay que ser experto para hablar del tema. Me pica la palabra experto y nuestro radio controlado lo sabe. ¿Gente con más experiencia en algunos temas? Sí, experto, no, gracias. Entonces, falta ley de aborto gratuito, seguro, sí, legal y todas estas cosas. Opinión de ustedes respecto a lo que ha sucedido. Yo no le voy a dar más pantalla, lo conversaba más fuera de micrófono a ciertas personas porque ya tienen pantalla gratuita por todo lo que hablan, refiriéndome a algún que otro candidato presidencial que se va a tirar para el 2022, y también algunos dichos por ahí de alguna chiquilla UDI, ¿cierto?
Sí.
Pero,
y Renovación Nacional,
¿no? También, sí. También, por supuesto que sí, lo había olvidado. Más allá de aquello, más allá de eso, las políticas públicas respecto a la mujer, por ejemplo, acoso en los lugares de trabajo, más allá de la ley antidiscriminación, que sabemos de qué se trata. Pero falta mucha política pública todavía, demasiada. ¿Qué posición tienen ustedes respecto a eso? ¿Qué opinan? ¿Lo han visto en otros países? Nos falta mucho, lo sabemos.
Mucho. O sea, bueno, es cosa de mirar la historia de la lucha de las mujeres por sus derechos. Es bastante sorprendente cómo han mantenido un estatus en donde, no sé si es así, pero creo yo que parte de que el capitalismo se sustente es que hay una parte grande de la sociedad que trabaja gratis, y hasta el momento hemos sido nosotras. O sea, ¿cachai? Como todo el trabajo hogareño, en fin, para que él pueda salir a hacer una carrera, y ya vemos lo que pasa, porque actualmente, como las mujeres hemos sido capaces de decir hay cosas que no estamos dispuestas a tolerar, se separan después a los 50, ponte, te estoy contando una historia cualquiera, pero se separan a los 50 y estáis súper desamparadas, no hiciste una carrera, no creaste un colchón económico para enfrentar la vida, y más encima las pensiones de las mujeres son más bajas porque se supone que vivimos más tiempo, en relación a la cosificación, para mezclar todos los temas. La cantidad de dinero que nos hacen gastar para vernos como debemos vernos, o sea, la cantidad de cirugías estéticas que hay que hacerle a la mujer, o sea, que normalmente se someten las mujeres.
Entonces, en el gremio la actuación debe ser peor, ¿no?
Sí, no.
¿O más exigente?
Yo creo que por suerte que estamos pasando esa etapa.
Sí. Ah, qué bueno.
No, la otra vez se conversaba que como pasaba más en la edad más adulta.
Claro.
Porque es muy heavy lo que pasa, en el fondo. Bueno, no sé si vamos a entrar en ese tema ahora, pero sí, es fuerte, puede ser llegar a ser fuerte las exigencias que te pide la televisión. Entonces, la gente puede llegar a entrar en muchas cirugías que en el fondo, con el objetivo de lograr un estereotipo, ¿cachai? Claro. Y también va a ir perdiendo en el fondo tu real edad, ¿cachai? Y después cuando ya no vaya a poder ser la abuela, porque no tienes ese casting, porque estás, ¿cachai? Entonces cuando realmente tengáis 80 voy a ser, y quizás que si estáis viva, si puedes actuar, bla, bla, bla. Es muy loco.
Perdón, te interrumpí.
No, estaba diciendo que imagínate que toda esa cantidad de dinero que al parecer invertimos la ocupáramos en nuestra formación, en nuestra educación, en nuestra participación social, ¿cachai? Yo creo que todo eso al final sí es político, hacernos creer que nuestro espacio es un poquito más al margen, y es por poder. Es así. Entonces, por eso la invitación es en relación a nuestro movimiento que ahora se está formando, que estamos en pañales, pero queremos seguir creciendo, es invitarlas a salir de esa zona de donde nos tienen convencidas, que en su casa calladita o desde el espacio sentadita callada. Es la acción la que estamos llamando a hacer, es volver a juntarnos entre mujeres, a conversar, a ponernos en la situación difícil de ¿y cómo mierda le cambiamos esta cuestión? ¿Cómo cambiamos el paradigma? Y ante eso, con relación a lo que tú estabas diciendo en la voluntad política de cambiar cosas, lamentablemente va a haber que ponernos bravas porque no quieren hacerlo. O sea,
porque no digamos que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha hecho muchas cosas positivas respecto a este tema.
No, es muy un maquillaje.
Es un lavado de manos, igual.
Exacto, el Día de la Mujer, una rosa para cada una. Gracias, pero no es lo que queremos hoy día. Lo que queremos hoy día son protección a las mujeres, que se levanten las penas hacia los que atacan a las mujeres. Hoy día mismo en Limache creo que apareció otra mujer muerta.
Otra.
¿Ayer? Bueno, esto es la realidad. Nos están matando, nos están violando.
¿Hasta cuándo nos van a mandar?
¿Hasta cuándo? Entonces, eso es tema país número uno. Es un tema de salud. El tema del aborto. ¿Cuánta gente está en contra pensando que queremos andar asesinando niños? Es un tema de salud. Eso ha ocurrido y va a ocurrir siempre. Es un problema de salud nacional. Las mujeres atraviesan ese proceso en condiciones lamentables y va a seguir ocurriendo. Esa es la realidad.
Claro. Y mueren.
Bueno, yo tengo una amiga, yo tengo 38, de haber sido como a los 17 años, cuando tanto el tema del embarazo era a los 17 años, terriblemente, o sea, un nivel de juicio brutal.
Horror.
Y ella murió desangrada por meterse palillo en la vagina.
Así nomás.
Y sí, comprenderás que a los 17 años, en esa época, uno es una niña.
La guagua.
Una niña, entonces... Cuando supimos que ella había muerto desangrada en su pieza por meterse palillos en la vagina, era como, ¿es una película de ciencia ficción? ¿De qué me estáis hablando? ¿Cachai? Entonces, me pregunto a las personas que tenían en el Parlamento, que hay tanto dinosaurio que tiene que salir de ahí, la pregunta es al revés, yo diría, si nosotros legisláramos sobre los testículos de los hombres. ¿Sería distinto? Uh-huh. Claro que habría una respuesta distinta. ¿Sabes qué? Hoy día vamos a legislar respecto a sus testículos. Política pública.
Claro.
Es un espejo.
Exactamente.
¿Cómo reaccionarían los hombres si se legisla respecto a eso?
Pero imagínatelo, o sea, tú dices esto y nos da risa por lo lejano que es. Y
por lo ridículo.
Y es así en nuestro
caso.
Con
nosotras, claro.
Y son, perdón, unos dinosaurios, como tú dices, hablando de cómo una mujer debería tratar su cuerpo. O sea, realmente la discusión... para mí pierde toda lógica de lo que te hablaba antes, como esas cosas, esos pensamientos que no sé agarrarlos porque no tengo ese hilo conductor. Y más encima mezclado en este país que se supone laico... con una iglesia que más encima es cuestionada hasta lo irracional, o sea, todo, ya no hay nada que todo. Sustente.
Y siguen protegiéndola, que es lo peor.
Y siguen diciendo es que porque ellos, así dicen los estamentos de esta iglesia. ¿Y cuáles están cumpliendo ustedes para venir a decirme, siquiera ponerme en duda de que yo estoy haciendo algo mal con mi cuerpo?
Bueno. O sea, y te fijas que no es solamente el núcleo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el evangélico. No, hasta los budistas son todos. Sí. Son todos.
Bueno, todas las todas las religiones mantienen a la mujer en segundo
por
plano.
Supuesto.
Todas.
O sea, la Iglesia Católica nos está matando de que existe, por favor. 65.000 mujeres porque éramos brujas.
Antes porque éramos brujas, claro.
Éramos brujas, o sea, el maleo maleficaron. El libro de la Inquisición lo dice, basta. Chiquilla, las campañas.
Bueno, estamos con Basta de Cosas ahora, que así basta le pusimos. Hashtag Basta de Cosas. ¿Qué tiene que ver con la cosificación? Lo que explicaba la Nata hace un rato. Con tratar a una persona como una cosa o un objeto, anulando el resto de sus capacidades. En base a eso, que era un tema que sonaba y estaba mencionado como demanda o como problemática de parte de las actrices del gremio, desde las primeras como reuniones decidimos partir con esta campaña. También hay otra que viene después, porque pensábamos que iban a correr juntas en un momento y en realidad por la vida salió primero Basta de Cosas en torno a la cosificación, pero pensamos que es una buena idea primero potenciar una y luego ir con la otra que tiene que ver con abuso y acoso. Pero eso ya vendría para el otro año, no sé en qué mes. Por ahora estamos con esto y lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un video que explica este concepto de qué es la cosificación de la manera que nosotras creímos que era más simple, claro, fácil, que pudiera llegar a la gente de manera entretenida, sensible, clara y cortito también.
Y muy didáctico.
Hecho todo por nosotras, revisión de texto, bueno, con asesorías ahí de personas que nos ayudaron en cuanto a contenidos, pero la manufactura fue toda de nosotros. Y un amigo que nos ayudó en montaje.
Maravilloso.
Y vienen distintas acciones. Ahora estamos recopilando testimonios que tienen que ver con esto de la cosificación en nuestra base de datos, o sea, en nuestra gente de RACH. Y en base a eso queremos salir con láminas como póster donde estén distintas frases extraídas de esos mismos testimonios. Por ejemplo, te puedo decir una acá que siempre la citamos porque es muy fuerte. Y es interesante como pensarla. Una chica escribió algo que decía como cuando no me pongo RUCH me preguntan si estoy enferma. Era más largo que eso, pero la síntesis es eso. Okay. Y es como para decir como que el fuerte, ¿cachai? Como, ¿por qué estamos en esa casilla, cachai? Y porfa, mira la frase con distancia y piensa, ¿qué estamos haciendo, cachai? Como, en ese sentido, ahora la acción de las láminas tiene que ver con eso. O calladita más bonita, también frases que están en el inconsciente colectivo, quien te quiere te aporrea, como unas cosas que son históricas, pero es como, basta de cosas, como todo va hacia el mismo lugar y es muy fuerte, ¿cachai?
¿Sabes qué? Qué bueno que lo mencionas, porque cuando, ahora que estabas hablando precisamente de esto, me acordé de lo que me han dicho mis estudiantes en la facultad, de lo mismo que me estás diciendo. De alguna manera lo estoy extrapolando. Ustedes, no sé si se fijaron a la entrada de la radio.
Sí.
Hay una...
La campaña.
Sí, la leímos acá
una
afuera.
Una de cada cinco mujeres
de la universidad vivió violencia.
Violencia, acoso, abuso. Y yo me atrevería a decir que es más. Por eso les quería pedir un consejo como a todas, para que lo puedan decir, porque se me acercan estudiantes de 17 años, 18 años, y uno cuando tenía 17, 18 años, obviamente no tiene la voz, tiene mucho miedo, mucho temor, también enfrentarse a un monstruo como es una universidad, para hablar respecto a las situaciones de acoso que ha vivido dentro de algún pabellón, por ahí, ¿me entiendes? Entonces, una de mis estudiantes, hace quizás 3 meses atrás, estaba desesperada y lloraba a la mitad de la clase. Yo no sabía por qué, me acerqué y conversé con ella por el nivel de acoso que estaba recibiendo dentro de la universidad. Pero no hay educación respecto a hasta cuándo tolerarlo. Yo creo que las campañas que ustedes están haciendo, comunicacionales, el tema de la cosificación y muchas otras cosas, son vitales como acto político para cambiar este sistema, pero por otra parte son personas que hay veces que muchísimas veces no tienen esta educación, aparte de lo que es anatomía, fisiología y muchísimas otras cosas más. Es como, hey, basta de cosas, o basta de acoso, y esta también es tu derecho, ¿me entiendes? Entonces, ¿de qué manera podemos generar esa educación aparte de los debates en la universidad, que no asisten casi todos los estudiantes? Pero yo creo, y tal como lo he planteado, que deberían ser parte de incluso las parrillas académicas.
Lógico.
Porque es la única manera de protegerlas o protegerlos también, porque ellos, los hombres también son víctimas de acoso en muchos casos. Tengo
supuesto.
un estudiante que es drag, y me sorprendió, me reventó la cabeza cuando me dijo que su profesora, él estudiante de enfermería, y me dijo que su profesora le decía que se mantuviera su cotona puesta hasta que saliera del hospital. Todos sus compañeros se la habían sacado adentro, él no, él se la tenía que sacar afuera porque le daba vergüenza cómo estaba vestido. Entonces ese nivel de violencia no lo podemos seguir permitiendo más. Y dentro de las instituciones educacionales, tanto públicas como privadas, lo mismo, no hay educación respecto al tema. ¿Hasta cuándo tolerar esto? Entonces hay mucho susto de parte de los estudiantes. Y para mí es un foco muy importante porque son los futuros gestores. Exacto. De políticas públicas de este país y de lucha. Y, entonces, ¿cuál
y
es
de
la,
pensar el país?
Mucho. ¿Cuáles son los consejos que ustedes le darían a ellas?
Yo quiero,
en este caso,
dos cosas quiero decir, porque también por un lado vamos a enfocarnos en las personas que han sufrido esto, pero también el resto, la comunidad. Porque creo que también está muy instalado el dudar, el decir, ay, pero qué beneficio está sacando, cuánta
claro.
gente ha tratado de decir lo que le pasa o no ha podido en su momento y se ha demorado años, meses o qué sé yo, ¿y por qué lo está diciendo dos años después? Claro. Pero si esto va... Entonces entra un...
Pregúntele a James Hamilton entonces.
¿No? Exactamente, una vida entera necesitó para decir lo que le pasaba. Entonces ahí viene la palabra sororidad, ponerse en los zapatos del resto, saber sentir con el resto y decir, antes de abrir la boca y expresar cualquier tipo de juicio, de prejuicio, intentar un poco... ponernos en el lugar de las personas que hemos sido, en este caso las mujeres, un poquito más maltratadas durante la historia. Entonces, un llamado también es al resto de la comunidad, que es una, también, una manera súper activa también de cooperar. Y por otro lado, creo que es súper importante lo que planteamos al principio, sentirnos no solas, porque ya el hecho de tener a la víctima sola y apartada y que no le digas a nadie, ese típico argumento que tienen los abusadores, ese es el primer como cascarón que hay que romper. Somos muchas, hay muchos lugares donde acercarse, a conversar, a acoger, y a lo mejor, como dijimos antes, no somos expertas, no sabremos a lo mejor cómo hacerlo bien a la primera, pero por lo menos sí va a ser un abrazo y va a decir, no estás sola, entonces ya, el siguiente paso, ¿qué hacemos? Somos 4, somos 6, somos 10, somos 20, hasta que así se cambia el mundo. Esa es la revolución finalmente, y hay que creer en algún lugar del alma, hay que mantener esa velita prendida, porque sí ha cambiado el mundo muchas veces, lo vamos a volver a cambiar, y crean que no son los malos, por así decirlo, la mayoría. Somos mucha gente que torpes, a veces hacemos cosas bien, cosas mal, pero en general...
El derecho al error.
El derecho al error, por supuesto, pero en general creo que es común pensar en que el mundo va a ir avanzando hacia una evolución un poco mejor de lo que estamos teniendo.
¿Ustedes han contactado con personas fuera de Santiago?
Sí, tenemos
Rache en varios
lados.
Sí.
En Valparaíso, en Valdivia, Antofagasta. Eso es como punto fuerte.
Porque son espacios bien, por lo menos de lo que a mí me ha tocado ver, bien machistas. Sí. El sur de Chile, por ejemplo, Chiloé, etcétera, son espacios tremendamente machistas. Entonces, por eso les preguntaba cómo les ha ido con la conversación con las compañeras del sur.
Sí. Claro.
Bueno, en Valdivia hay harto vínculo porque Valdivia es una ciudad de cine importante donde está el festival. Entonces, en ese sentido, igual es una comunidad bastante abierta. No es como decir Chiloé, que podríamos pensar que, no sé, Valdivia con este vínculo con el arte, claramente tiene una mirada abierta.
¿Distinta?
Sí, distinta. Pero es una muy buena propuesta. Bueno, yo creo que eso podría ser parte como de una agenda, quizás de ir a hacer charlas, ¿cachai? Hacer un programa por Chile y efectivamente llegar a lugares donde la gente no se lo ha cuestionado.
Como han avanzado hasta ahora, chiquilla, pues aquí hay un año más, no me lo imagino. Y las alianzas que tienen, o sea, yo sé que Chile Actores lo mencionaron, no me acuerdo qué
otro. Sidarte está todo el rato ahí apoyándonos.
Sí,
y
nos presta su sede para juntarnos, nos cree mucho.
Sí, tenemos varios también de Sidarte, como de la directiva, que son parte de Rach, varias. Entonces, ahí con ellos estamos muy, bueno, agradecidas, por supuesto, y muy de la mano.
¿Y qué es lo que ustedes visualizan de ahora en adelante respecto a Rach? En este 2019,
sí,
o 2020.
Ahí, bueno, yo creo que está el germen del sueño de empezar a hacer una alianza más fuerte con Argentina, porque las argentinas son bravas.
Son bravísimas.
Entonces...
Prenden con agua.
O sea, heavy. Y esa fuerza es muy potente, la fuerza del teatro en general en Buenos Aires. Ayer alguien me contaba que era como la segunda ciudad donde más gente va al teatro en el mundo. O sea, es como... No sé, de Nueva York y viene Buenos Aires, o sea, son muy potentes. Y ellas tienen mucha fuerza, están para todos lados, digo, o sea, una fuerza muy vehemente también de cómo reaccionar frente a las cosas que están pasando. Entonces, no sé, yo por lo menos tengo ese germen que me personalmente me gustaría mucho que empezáramos a hacer, porque, y no solo con las argentinas, con las actrices bolivianas, con las actrices peruanas, ojalá que. Porque somos lo mismo, no hay ni una diferencia. O sea, lo que te mencionaba hace un rato cuando fuimos a afuera de la embajada argentina a luchar, a gritar por el aborto.
Estaban afuera de la embajada.
Exacto. No sé si hay otros ejemplos tan concretos de cosas que políticamente trascienden tanto para acá. ¿Me explico? O sea, no sé si hay cosas que nos llamen a ir a gritar por otro país, como porque sabemos que si ellos pueden, nosotros vamos a poder, y después van a poder los de allá. O sea, creo que esa sensación de comunidad sensible, artística, y también de mujeres en general, creo que deberíamos...
Pasa la frontera.
Exacto. Deberíamos intentar como que eso agarre, porque mientras más, de hecho, ponte tú, el video no solamente funciona por el mensaje en puntual, sino que porque generamos un acto muy concreto, y ahí uno dice, ah, está funcionando. Entonces si nos ven como haciendo esa fuerza, creo que cada vez vamos a hacer más. Y también por el territorio entero, poder generar también más contenido en relación a temas que la brecha salarial, por ejemplo, o los lo que hablábamos hace un rato en relación a los estudiantes, protocolos de tratos, a estar empujando
que sean fiscalizados
de a poco las políticas públicas y empezar a equilibrar un poco la balanza.
Yo hago el llamado en realidad a todas las personas que se unan y las apoyen. Yo lo he dicho más de una oportunidad. Respecto, en comparación, por ejemplo, a lo que sucede con el ambiente, ponte tú, de la discapacidad. Sí. ¿Cachai? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nosotros no hemos sido capaces de marchar. Por una razón muy simple. Porque es el colectivo más egoísta que te puedas imaginar.
¿En serio?
No, porque a la persona ciega no le interesa a la persona sorda, la persona sorda muchas veces critica al intérprete de lengua de señas, la persona con discapacidad física le importa un carajo lo que pasa con los chicos del espectro autista.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, como estoy mirándome el ombligo, no me interesa el resto. Pero finalmente, si la política pública cambia, somos todos beneficiados.
Claro.
Entonces, yo creo que hay un tema de egoísmo tan grande, de ego de por medio, que es cómo no apoyar.
Sí.
¿Cómo no apoyar?
Yo creo que hay mucha ignorancia también. Como, por ejemplo, hay gente, mujeres y hombres también, gracias, que piensan que el feminismo es como una competencia, es lo mismo que el machismo, o sea, es como...
Claro.
Eso es lo que se pensaba, que uno sé, como cuando no sabes nada hace años, pero han pasado cosas. Hubo una ola feminista brutal en Chile y en el mundo, está sucediendo, pero lo que pasó en Chile fue también parte inspiradora de lo que fue Racho. O sea, gracias a los estudiantes y a las mujeres, hombres, claro, y otros que marcharon por eso, que se levantaron, nosotras estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, de verdad, yo me pregunto e invito a la gente a estudiar un poco, ¿cachai? Solamente métete a Wikipedia, pon feminismo y vas a entender que no tiene que ver con una competencia contra los hombres, tiene que ver con los derechos de las mujeres,
bueno,
y una igualdad.
Tantas.
Entonces, tantas es sorprendente encontrar cómo gente todavía no se pega una pequeña revisión, ¿cachai? Para poder decir qué es lo que está pasando y entender que es justo, ¿cachai? Es muy justo. Yo he tenido discusiones con amigos, y bueno, con amigos en realidad, y es loco pensar que no les, no, como que no entienden, no logran entender que no, que hemos sido maltratadas durante años, siglos,
toda la vida,
¿cachai? Entonces,
cavernícolas es que como, les dan un mazo en la cabeza.
Y les da rabia y no se alcanzan a dar cuenta que en realidad lo que les da rabia es que en el fondo hay como una pérdida de poder. En el fondo, el patriarcado que se está quebrando,
claro.
Pero en el fondo, claro, también es un acto de solidaridad de parte de ellos, de las mujeres, de todos, de la sociedad entera, de decir, no queremos competir con nadie, sino que queremos hacer una sociedad más justa, como, ¿por qué hemos sido así de tratadas durante siglos, cachai? De verdad, es reflexionar en torno a eso y...
Es una falta de derechos.
Falta de derechos, es muy básica la petición. Por eso, de aquí, esto no es muy... Se cayó. Algo, hubo una bisagra en el mundo que ya no va a volver atrás.
Sí.
Porque la gente que empieza a entender, a medida que tú estudias, conversas, te informas un poco, ya no hay otra manera de pensar. Es muy loco.
Y está tomando tanta fuerza, si por algo... Mira, si esto no fuera tema, no se movería como se mueve las redes sociales, no estaría como está de hiperdividido todo.
Es una bomba.
Por supuesto, uno, si es ladran, Sancho, ladran, señal de que cabalgamos.
Exactamente.
Sí, claramente, y a galopazo firme. Entonces, qué bueno, chiquillas, ¿dónde las puede encontrar la gente y cómo se puede acercar a ustedes que... Primera vez que... Marcela,
ella nos va a dar
experta, la periodista. A propósito, que el colegio periodista sería interesante.
Exacto.
Que pudiera unirse.
Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que destacar del gremio de las actrices y de los actores también, que son súper unidos.
Venga, acérquese, acérquese.
Pero yo creo que es por un tema de formación. Están acostumbrados a trabajar en equipo, en compañía, a diferencia, no sé, pues de nosotros los periodistas, que también somos muy individualistas, como decías tú, Caro, hace un ratito atrás. Así que la invitación es también a moverse como se mueven las actrices. Y nos pueden buscar en Twitter, que es @actriceschile, y en Instagram igual. Facebook lo movemos, pero poquito, porque como que no se mueve mucho Facebook ahora. Pero igual
no, Twitter, es que Twitter es mucho más rápido y mucho más político, se mueve rapidísimo.
Y el Instagram también, así que @actriceschile.
Y también tenemos un mail donde pueden escribir, ¿no?
Sí, bancadas, eso no lo hemos cambiado, actriceschile, que hay @gmail.com, que también nos pueden escribir si se quieren inscribir, si quieren participar con nosotros. O
Marcela, tú como periodista ya saliéndonos, o sea, siendo parte de este trabajo de las chiquillas, ¿qué ha significado para ti trabajar, ser parte de esta alianza? Porque desde el espacio del periodismo pudiste haber elegido otras áreas también.
Claro.
No sé en qué otras áreas has trabajado, te has desempeñado, pero hoy día estás con la Red Actrices Chilenas, cuéntanos.
Sí, bueno, siempre he estado trabajando en cultura, entonces a las chiquillas ya las conocía, nos conocíamos
desde
el teatro. Y se empezaron a formar y quise sumarme un poco al trabajo que estaban haciendo, apoyándolas desde las comunicaciones. Y ha sido una experiencia muy entretenida, muy de hermandad también, muy de apoyarnos. Así que feliz de participar y estar con ella apoyándola en todo lo que necesiten. Y de aquí a que seamos viejitas.
Y ha sido fundamental. O sea, sí. Yo quiero agregar que ha sido fundamental, porque tener la misma encuentro contigo, poder conversar, como que tú te... O sea, hay una parte que es genial de cómo las piezas calzan, y finalmente ha sido fundamental que estés con nosotros, Marce Piña.
Chiquillas, sí. Yo nada más que agradecerles, increíble cómo se va el tiempo volando. Agradecerles el estar acá, cuenten con este espacio para lo que quieran, para difusión de marchas, qué sé yo, conversatorios, lo que sea que vayan a realizar. Podemos hacer contacto telefónico si no pueden venir, me coordino ahí con la Marce, cualquier cosa que necesiten, este espacio es de ustedes.
Muchísimas
así que
gracias.
Felices.
Muchas gracias por todo.
Lo que necesiten, así que ya diste las redes sociales, un gusto haberlas conocido y el programa se repetirá.
Y nos estamos viendo.
De todas maneras, sí. Cuenten conmigo con el programa, por supuesto.
Y tú también con nosotras y el programa también.
Gracias,
aquí
gracias.
Estamos.
Entonces nos despedimos acá, todos, sí, todas. Desde la 102.5 Radio Universidad de Chile. Nos encontramos la próxima semana. Un beso a todos y que tengan un extraordinario fin de año. Chao, chao.
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 Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un espacio donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Restaurant Naturista. Colaboran Asociación Chilena de Farmacias Populares, Achifarp, Ortomédica Lifante, Liga Chilena del Parkinson y Servicios Médicos y Ecoturismo CLM.